conclusión lógica de esas palabras, que no es otra que el sanchismo puede ser cualquier cosa, menos la socialdemocracia de la que presume el PSOE de Sánchez.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empiezo por una última hora. Pedro Sánchez no gana para disgustos. No hay día en el que no salga salpicado por algún frente de los que tiene abiertos con la justicia, que le rodean directamente. Esta noche, COPE, hemos tenido acceso a parte del sumario del juez sobre el caso Begoña Gómez. La mujer del presidente, te recuerdo, está siendo investigada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, por un lado, por el software de la Complutense, que también está bajo sospecha por presunta apropiación indebida, y por intrusismo profesional. En total son casi 2.000 páginas, así que a ver cómo intentamos alguna pildorita. El juez Juan Carlos Peinado ya tiene sobre la mesa las cuentas bancarias de Begoña. El listado es incompleto, pero por ahora tiene 11 productos financieros, de los que 4 son, como digo, cuentas bancarias. De esas 4 solo tienen saldo 2. En una tiene 15 céntimos y en la otra 40 euros con 10 céntimos. Te lo juro. En cuanto al famoso software, la Complutense le ha contestado al juez Peinado que no tiene los currículums de otros responsables de cátedras extraordinarias, como solicitó el juez para compararlos. Esto es importante porque se investiga si le crearon la cátedra irregularmente, sin tener currículum para ello, a dedo. De ahí que el juez se interesara por el resto, a ver si esto es lo normal. O la universidad ha tardado 4 meses en buscar los currículums y dice que no los ha encontrado. Deberían hacerse mirar cómo contratan a sus directores de cátedra, pero en fin. Te recuerdo que el rector de la universidad, Joaquín Goyache, dijo que no había ningún perfil similar al de la mujer del presidente. Pues a ver si nos aclaramos. Begoña Gómez está citada a declarar dentro de 2 semanas, el miércoles 18 de diciembre. Será la segunda vez que declare, si lo hace, porque la primera vez se acogió a su derecho a no hacerlo. Esto en cuanto al sumario que ha tenido acceso COPE sobre el caso Begoña. Pero es que, no es el único frente que tiene abierto Pedro Sánchez. También su hermano está en el ojo del huracán por una causa abierta por delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación. Se investiga su contrato de trabajo en la Diputación de Badajoz. Hoy la Fiscalía ha recurrido el auto de imputación de David Sánchez y también, ya de paso, del presidente de la Diputación y líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Cree el fiscal que no se determinan los hechos concretos de la imputación. Ambos están citados para el 9 de enero. Un día antes, en otro juzgado, comparecerá como testigo el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por la causa contra el fiscal general del Estado. Defienden a capa y espada desde el gobierno a Álvaro García Ortiz. Claro, el gobierno confía en que este cuente la verdad, insisto, como testigo, mientras que Ayuso se felicita porque de esta manera dice que podrá desmontar bulos y contar lo que sabe de los documentos filtrados. Del exterior, la noticia está en Corea del Sur. Está a punto de amanecer en Seúl tras una madrugada muy complicada que ha terminado con una reunión extraordinaria del gobierno para levantar la ley marcial que asimismo había decretado el presidente del gobierno. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, el presidente ha dado marcha atrás así después de que el Parlamento, controlado por la oposición, votara en contra de la medida.
Tras la petición de la Asamblea Nacional de levantar la ley marcial, se han retirado todas las tropas. Aceptaré la petición de la Asamblea y levantaré la ley marcial mediante una reunión con mi gabinete.
Miles de manifestantes se habían congregado delante de la Asamblea para pedir la dimisión del presidente, la retirada de la ley marcial que él había justificado por la necesidad de frenar la amenaza comunista norcoreana y para protegerse, ha dicho, de las acciones contra el Estado de las que responsabiliza al principal partido de la oposición, que desde que ganó las elecciones legislativas usa su mayoría parlamentaria para bloquear los proyectos del gobierno.
En Francia, mañana, todo pinta, va a caer el gobierno del primer ministro Michel Barnier, que no va a llegar a cumplir 3 meses en el cargo. Salvo sorpresa de última hora, no superará las 2 mociones de censura que le han presentado la izquierda y Marine Le Pen por el otro lado. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Nadie duda de que Michel Barnier va a convertirse en el primer ministro más breve de la Quinta República Francesa, salvo el propio interesado, que espera todavía que le den tiempo. Quiero tener tiempo, que los diputados me den tiempo, aunque sé que es complicado porque no hay mayoría por primera vez en 60 años. Este miércoles, a partir de las 4 de la tarde, la Asamblea Nacional examina las mociones de censura que han depositado la Francia Insoumisa en nombre de toda la izquierda y la agrupación nacional liderada por Marine Le Pen. Como está indicado que van a votar la moción presentada por la izquierda, el gobierno caerá de forma automática y Emmanuel Macron deberá iniciar una nueva ronda de contactos para intentar encontrar un sustituto que no sea censurado con la misma rapidez. Aunque es algo difícil porque los equilibrios en la Asamblea seguirán siendo los mismos, con tres grandes bloques prácticamente irreconciliables. Emmanuel Macron, que sigue la crisis desde Arabia Saudí, dice que espera que no salga adelante el voto de censura y lamenta el cinismo de la extrema derecha y la pérdida de rumbo del Partido Socialista.
De vuelta a casa, hoy hemos conocido que el mercado laboral destruyó en noviembre más de 30.000 empleos. Aún así, el número de cotizantes está por encima de los 21 millones. La economía que crezca o que haya más trabajadores que hace años no se refleja, al parecer, en los hogares más vulnerables. Así lo dice el informe FOESA de Cáritas, que muestra cómo 9,5 millones de personas viven en riesgo de exclusión. Son 2 millones más que en 2007. Natalia Peiro es secretaria general de Cáritas España.
Quienes más sufrieron las consecuencias de la crisis financiera del 2007, las consecuencias de la crisis del COVID siguen sin recuperarse. Y eso nos va hablando de un carácter estructural de la realidad de la exclusión social, la incapacidad de la economía y de las políticas que tenemos constituidas para romper estos ciclos de pobreza y de exclusión social.
Más datos para la reflexión. 6,5 millones de niños y adolescentes han pedido ayuda en los últimos 30 años a la Fundación ANAR, que presta atención a menores en riesgo. Las llamadas han multiplicado por 17 en 30 años, en especial las relacionadas con la violencia de género. Sefi García.
Preocupan especialmente a la Fundación las situaciones de grooming, sexting y otras formas de acoso a través de las nuevas tecnologías, porque son los motivos de llamada que más han aumentado desde que se puso en marcha el teléfono de ayuda. Desde la Fundación, la responsable de las líneas, Diana Díaz, nos propone que le demos una vuelta a lo que está ocurriendo.
Porque verdaderamente, si aquí no se toman medidas, en 10 años, ¿qué situación nos podemos encontrar? Esta es una de las tendencias verdaderamente más preocupante, porque además el incremento de las agresiones sexuales, que muchas de ellas son por el ámbito tecnológico, e igualmente la pornografía y la prostitución infantil, que prácticamente era inexistente en nuestros estudios antes del 2017.
Por 10 se han multiplicado las llamadas de socorro de niños y adolescentes desde 1994, especialmente las relacionadas con la violencia y las que tienen que ver con la salud mental. Detrás hay un cambio de valores. Benjamín Ballesteros es director técnico de ANAR.
Porque existen nuevas influencias que llegan a través de las redes sociales, a través de los influencers principalmente, en los que existen pues la competitividad, la inmediatez, el individualismo, por la cultura de las pantallas, los videojuegos, se normaliza enormemente la violencia.
Más graves, más urgentes y más largas, así son hoy las consultas de los menores a la Fundación, que contestó más de 6,5 millones en las tres últimas décadas.
Cambiamos de tema, mañana es el último día para que las aseguradoras presenten su oferta por Muface. El primer concierto quedó desierto al ofrecer el gobierno una prima muy por debajo de lo que éstas pedían. Pendientes están los más de 1,5 millones de funcionarios que no saben cuál será su cobertura sanitaria a partir del año que viene. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. En juego está la cobertura sanitaria de profesores, policías, personal de la agencia tributaria o de correos. 7 de cada 10 funcionarios eligen la sanidad privada. Las aseguradoras tienen que poner una nueva oferta sobre la mesa a la que tendrá que responder el gobierno. En juego está una licitación exprés y 3 años más de contrato, o una prórroga forzosa durante 9 meses y el camino hacia la desaparición del modelo Muface, que aumentaría las listas de espera de la sanidad pública. Pedro Antonio Tamayo, profesor de Economía y Gestión Pública de la UNED, la Universidad a Distancia.
Aunque puede parecer una cifra pequeña en comparación con la población total protegida en España, lo que hay que ver es cómo afecta a cada zona de salud concreta, ¿no? Y la presión asistencial o un determinado centro de salud pues va a aumentar. Necesariamente tiene que haber un proceso pactado con las comunidades autónomas.
Muchos empleados públicos ya están recibiendo las cartas de alguna de las aseguradoras advirtiéndoles del fin de la cobertura sanitaria sanitaria. Mientras tanto, los sindicatos ya han anunciado movilizaciones, la primera el 11 de diciembre.
Y no nos olvidamos de Valencia. Se cumplen 5 semanas de la dana que se llevó por delante la vida de 222 personas solo en Valencia. A día de hoy se siguen buscando a otros 4 desaparecidos, imagínate. 3 hombres y una mujer. Mañana comienzan los trabajos de limpieza en el Barranco del Pollo, entre Paiporta y Picaña. Tony García Arias es una persona que disfruta mucho con su trabajo. Es profesor desde que tenía 22 años, adora estar rodeado de niños. Su objetivo en la vida no solo es formar a las nuevas generaciones, sino transmitir la pasión con la que él vive la enseñanza. Tony quiere que sus alumnos encuentren sentido a estudiar asignaturas como matemáticas, lengua, porque estas materias les van a ser muy útiles en la vida. Precisamente, su método de enseñanza le ha valido varios premios educativos. El último le ha convertido en uno de los mejores docentes de primaria. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Tony, como dices, es profesor y director del Colegio Público Joaquín Carrión de San Javier, en Murcia. Lleva casi 3 décadas dedicándose a la docencia, aunque no fue su primera opción cuando tuvo que elegir carrera universitaria. Le gustaba mucho la inversión en bolsa, así que decidió estudiar económicas, pero al poco de empezar se dio cuenta de que no era lo que esperaba de la carrera.
Mucha gente que me conocía me decía, pero Tony, ¿por qué no estudias magisterio si siempre estás rodeado de niños y en las fiestas siempre tienes a los niños al lado? Y cuando hay comidas y cenas familiares estás rodeado siempre de los niños que acaban al final contigo. Es algo que se te da muy bien y bueno, yo lo pensé, no era una opción que yo tuviera, pero digo, bueno, puede ser que ese sea mi futuro, ¿no?
Sin saber muy bien si la elección fue la correcta, Tony se matriculó en magisterio en la Universidad de Santiago de Compostela. Fue allí donde descubrió su pasión por la docencia.
El primer día de clase, cuando comprendí el impacto que la educación tenía en un menor y el impacto que esa educación en un menor podía causar en la sociedad, me enamoré de la profesión. Y fue a partir de ella cuando ya convertí esta profesión no solo en mi profesión, sino también prácticamente en mi hobby, dedicándole 24 horas al día.
Bueno, pues nada, más terminar la carrera, empezó a trabajar de profesor. Y desde entonces intenta que los conocimientos que imparte sean prácticos y se puedan aprovechar en la vida real.
Yo hago proyectos como, por ejemplo, hacer una agencia de viajes donde los alumnos tienen que buscar información real sobre vuelos reales, distancias, precios de las entradas, las características fundamentales de la ciudad, la moneda que usan, cuántos habitantes tiene, es decir, una cantidad de datos importantes, matemáticos, lingüísticos, y luego hacer un diseño del viaje en cuestión que hace que todo eso esté combinado en un proyecto final que tenga esa motivación para el alumnado.
Qué bueno. Está claro que a Tony le gusta jugar con sus alumnos. En otra ocasión llevaron a cabo un proyecto en el que fabricaron objetos con una impresora 3D. Lo siguiente fue presentar su plan de mercado y una página web para venderlo. Con el dinero que recaudaron, financiaron parte del viaje de fin de curso. No se puede negar que los alumnos salen preparados para afrontar distintas situaciones.
Una de las cosas fundamentales que yo pretendo con el alumnado, porque creo que es vital, no solo para el aprendizaje, sino para la vida, es que mis alumnos sean autónomos y sean capaces de gestionar su propio proceso de enseñanza y aprendizaje.
3 décadas de profesión dan para mucho, por eso su larga experiencia le ha permitido ser testigo de los cambios que ha experimentado el sector a lo largo de estos años. Los alumnos ahora son más pragmáticos, por eso considera esencial que aprendan haciendo. Pero ellos no son los únicos que han cambiado.
En estos últimos 30 años hay unas diferencias bastante importantes en cuanto no solo al alumnado, sino también a las estructuras de la familia, y también se ve mucho cambio a nivel social. Las nuevas tecnologías han irrumpido de tal manera que han revolucionado completamente el sistema educativo.
Integrar las tecnologías en la docencia no ha sido tarea fácil. Los profesores se han tenido que enfrentar a retos desconocidos y ponerse al día. En esto consiste ser maestro, en tener la capacidad de innovar y adaptarse.
No podemos olvidar que la formación en un docente es fundamental, y mucho más hoy en día que cambia tanto el mundo de un día para otro, sobre todo con las nuevas tecnologías y las nuevas metodologías, el aprendizaje de cómo funciona el cerebro, de cómo se motiva el cerebro. Los docentes tenemos que estar a la última en todo eso, porque el enseñar es un proceso complejo y a veces esa formación en España es bastante deficiente.
Tony reúne todas las características que debe tener un buen docente: carisma y vocación. Sus clases son prácticas y productivas, sus alumnos le adoran y los numerosos premios que ha recibido lo acreditan.
En el 2018 que gané el premio a mejor docente de primaria de España. En el 22 gané el Global Teacher Award, que es a nivel mundial. Y en el 2023 fui finalista de los prestigiosos premios de la UNESCO de los Global Teacher Prize. Y luego he conseguido algunos premios por innovación educativa, algunos premios de experiencias de éxito. O sea que, bueno, he ido cosechando algunos premios importantes a lo largo de mis 30 años ya de carrera.
Qué bueno. A pesar de los premios que ha recibido, para él solo hay uno que realmente certifica que hace un buen trabajo. Fue una experiencia que vivió hace unos años cuando se quedó dormido, llegó tarde al curro y al llegar al colegio, el director y él se fueron a buscar a los alumnos y se llevaron una gran sorpresa.
Subimos las escaleras, había un silencio total y avanzamos por el pasillo y por el ventanuco que había en la puerta miramos y estaba el delegado y la delegada de mi clase sentados en mi silla y los alumnos corrigiendo en la pizarra los ejercicios del día anterior. Eso supuso para mí la certificación de que lo que yo estaba enseñando y el modo en que estaba enseñando lo estaba haciendo bien.
¡Qué grande! Tony es uno de esos profesores que a todos nos habría gustado tener en el cole. Para él, el secreto de un buen docente consiste en vivir con pasión la profesión. Sus cerca de 30 años de carrera y sus numerosos premios certifican el gran trabajo que realiza con sus alumnos. Gracias a esa profunda vocación, se ha convertido en uno de los mejores docentes de primaria del mundo. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? El otro día escuché un dato tremendo. Empiezan a proliferar las familias que, teniendo empleo los dos miembros de la pareja, no llegan a fin de mes. Esto es la economía real. Otro dato que afecta a las familias que además tienen hijos en común. Según un estudio de Save the Children, el coste de criar un hijo alcanza de media los 758 euros al mes. Esto representa un incremento del 13% respecto a 2022. Si a ese listado le sumas el alquiler de la casa, los gastos de suministros y la cesta de la compra, ¿cómo es posible tirar para adelante? Quiero dejar una pregunta en el aire. A pesar de que la economía española crece mucho, ¿se está incrementando en España la desigualdad? Yo creo que sí, y en ese plan.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Cuando se trata de cuidar de tu coche, tú mandas. Por eso, con el seguro de coche de línea directa, puedes escoger el taller que prefieras. Y si optas por uno de sus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
8129-08129, serie 21021.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Un día que hemos empezado en COPE a primera hora con Javier Lambán, el líder de los socialistas en Aragón, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde se ha referido a los casos judiciales en el entorno del presidente del gobierno, en el entorno de Pedro Sánchez.
Todo lo que signifique desprestigiar, echar por tierra el prestigio de la justicia, de los jueces y de los fiscales, es un ataque directo a la yugular del sistema. Y aquí tenemos que esmerarnos en reprimir nuestros juicios y, como buenos demócratas, respetar lo que hace la justicia.
Una entrevista que se puede volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y también un historión el que hemos escuchado en Mediodía Cope. Abraham nació hace unos meses en Santiago de Compostela con solo 300 gramos de peso y 19 centímetros de altura en la semana 26 de embarazo. Ahora ha conseguido el alta y ya está en su casa con sus padres, pero el camino no ha sido fácil. Alejandro Minzuri es el encargado de pediatría del Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Y con él han hablado Pilar Cisneros y Jorge Bustos.
Es un bebé que nace con necesidades respiratorias, necesidades nutricionales, y todos esos ajustes tienen que hacerse, pues, como digo, de milímetro a milímetro. Estamos hablando a lo mejor de unas necesidades totales de líquidos pues de 20 o 25 mililitros en el primer día de vida, que es poquísimo, muy poquito líquido. Es un ajuste muy fino, vamos.
Me parece tan increíble. O sea, han sacado adelante 300 gramos, coge un paquete de jamón de York. O sea, es que es así de pequeñito y ahí está el tío. Me parece fantástico por parte de todos, de los padres, por supuesto, del niño y de estos médicos que son científicos.
Uh-huh. Y las imágenes son brutales porque se ve un bebé tan pequeñito, tan frágil y gracias a Dios pues ha salido adelante. 4 meses después de ese nacimiento ya está en casa. Y aquí en La Linterna es martes y eso quiere decir que toca hablar de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Hoy sobre la afectación psicológica en la mujer durante la menopausia.
Principalmente los cambios hormonales que se van a producir afectan a las sustancias químicas que produce el cerebro, como puede ser la serotonina, la oxitocina, la dopamina, y el cerebro pues tiene de alguna manera que compensarlo. Y cuando disminuye significativamente es cuando se producen estos cambios emocionales. Por ejemplo, cuando hay niveles bajos de serotonina, va a influir, por ejemplo, en el estado de ánimos, la persona tiene menos apetito.
Y en nuestro tema del día hemos charlado sobre las agresiones a profesores por parte de alumnos. Un tema delicado.
Ojo,
que
trata de alumnos y padres.
Eso es increíble, pero es muy real. Es un tema que decimos es muy delicado, pero que trata todos los días Teresa Hernández. Es la coordinadora del servicio del profesor, del defensor del profesor del sindicato AMPE. Le preguntabas cómo ayudan a los profesores que denuncian una agresión de este tipo.
Pues lo primero, diciéndole que, escuchándole, dándole la importancia que tiene, porque no hay que normalizar ninguna conducta, aunque no es normal y no tiene que suceder. Entonces, primero dándole la importancia que tiene al hecho que le ha pasado, entendiéndole, intentando reconducir para que no vuelva a suceder, ayudándole y acompañándole, asesorándole jurídicamente.
Mira, la política y cómo está el mundo y nuestros tribunales nos marcan la actualidad, sin duda, pero hay temas muy, muy de fondo que conviene de vez en cuando pararse, y este es uno de ellos.
Como este, sí, efectivamente. Hay muchos programas que trabajan para ayudar a estos jóvenes a reconducir su vida, como JOOP, J-O-O-P, que son las siglas de Jove Oportunitat en Valencia. Acompaña a chicos entre 16 y 21 años que han dejado los estudios o que han sido expulsados de sus centros. Estefanía Catalán es pedagoga y nos contaba que el 70% consigue integrarse de nuevo.
Nosotros tenemos como adultos la responsabilidad de tomar la perspectiva, de coger distancia y de no etiquetar negativamente la conducta. Simplemente eso será el síntoma de algo. Nos está comunicando algo de una manera no positiva o negativa, ¿sabes? Pero nos está comunicando algo. Entonces nuestra responsabilidad es poder ayudarles a que puedan comunicarse de una manera más efectiva.
Y en tecnología, en nuestra clase de economía, hemos puesto el foco en las redes sociales con nuestro consultor Mario Yáñez. Australia va a prohibir su uso en menores de 16 años.
El texto, que entrará en vigor dentro de 12 meses, pues se va a centrar en que, como comentabas, las redes sociales verifiquen de forma fehaciente que el usuario que está entrando o se está registrando tiene más de 16 años y que, por supuesto, además hagan buen uso de los datos de este usuario y los protejan, ¿no? En caso contrario, lo que dice la normativa por ahora es que les pueden zumbar hasta 32 millones de dólares de multa, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo en que el tema de las redes sociales para los más vulnerables, que son los menores, es una bomba absolutamente, pero el tema es mucho más complicado, no solo los menores. El uso que hacemos nosotros y quien mete esos contenidos ahí muchas veces no son los menores, así que la cosa se complica.
Bueno, mientras llega el partidazo de Cope, Ángel, nos vamos con Dover. Su vocalista, Cristina Llanos, cumple hoy 49 años.
Felicidades.
Felicidades desde aquí.
Claro. Claro.
En realidad es una excusa para poner a Dover, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir, que digo, Pedro. El año pasado, por estas fechas, podíamos haberlo puesto también. Y lo
también,
puesto.
Sí, sí. Pero bueno, es una excusa. Vamos a escucharla porque tiene muy buen rollo esta canción.
Que sí, sin duda. Estaremos muy pendientes de Francia, de Corea del Sur y de esos tribunales, que tenemos un montón de frentes abiertos. Mañana más. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Adiós.
La linterna.